Esta es La Llamada de Medianoche, presentando su programa
Entre Amigas, un espacio especial de la mujer para la mujer. ¿Qué tal, amigas? Bienvenidas a un nuevo encuentro, bienvenidas a esta emisora. Qué lindo poder encontrarnos nuevamente a través de la radio. Bienvenida, Natalia, vos también. ¿Cómo andás?
Muy bien, Sandra. Bienvenida a nuestras amigas. También el saludo de parte de Sonia, nuestra productora, la tercera entre amiga con la que hacemos este programa, y les damos la bienvenida tal vez a una amiga nueva que nos puede estar escuchando, que sintonizó de casualidad, vaya uno a saber, estaba pasando la radio y decidió quedarse. Les decimos que tenemos media hora para compartir juntas en este tiempo para la mujer.
Así es, que se sienta bienvenida. Es un espacio pensado para la mujer con todos los ingredientes necesarios para ello. Y hoy te cuento, Nati, salimos de viaje, nos vamos de estudio y vamos a tener nuestra invitada. Más que recibirla en casa, nos van a recibir afuera, así que ya vamos a conocerla. Pero bueno, no sé si tenemos algo preparado para irnos de viaje, por lo menos con la mochila llena.
No es muy práctico, te digo.
¿No?
No es muy práctico para ir con la mochila. En todo caso, vamos a decirle a los anfitriones, a veces somos nosotras las anfitrionas y recibimos gente acá, pero en este caso le toca a otros, así que les decimos que pueden preparar una delicia de chocolate y queso, sobre todo si es para recibirte a vos, Sandra, que sos muy golosa.
¡Qué rico! A ver, quiero escuchar.
La base de esta tarta se hace así. Necesitamos 200 gramos de galletitas dulces molidas, 40 gramos de manteca y 40 gramos de cacao. Esto para la base. Para el relleno necesitamos 3 huevos, media taza de azúcar, cáscara de una naranja rallada, cáscara de medio limón rallado también, 250 gramos de queso blanco crema para postre, no le ponga cualquier queso, tiene que ser de ese cremoso que es casi neutro su sabor, que es para postres. También 4 cucharaditas de gelatina sin sabor vamos a necesitar, junto con jugo de naranja, jugo de medio limón, una naranja el jugo nada más, y media taza de crema doble. Bueno, preparamos la base de la tarta derritiendo la manteca junto con el chocolate a fuego bajo. Lo retiramos y mezclamos con las galletitas que tienen que estar bien molidas. Las mezclamos muy bien para formar una pasta, una masa. Y lo colocamos en una tartera desmontable, tratando de alisarlo bien y que quede parejo. Y esto se lleva para enfriar. Vamos a hacer el relleno. Colocamos en un bol las 3 yemas, en un recipiente, ¿no?, hondo, las 3 yemas, y las batimos junto con azúcar hasta que estén bien cremosas. Y agregamos la cáscara de naranja rallada y también la de limón. Después agregamos el queso y batimos bien. Aparte, disolvemos la gelatina sin sabor en el jugo de naranja y en el jugo de limón, y esto lo llevamos a fuego a calentar durante unos minutos nada más. Y lo agregamos a la mezcla. Por último, agregamos la crema doble batida y las 3 claras batidas a nieve. Y esto lo vamos mezclando con un movimiento suave y envolvente. Con cuidado con este paso porque de ahí depende el éxito de la receta. Bien mezclado. Y esta mezcla la ponemos sobre la tarta, la base de la tarta que teníamos preparada. Alisamos bien la superficie y lo llevamos a la heladera durante varias horas. Una vez que esté firme, lo desmoldamos y servimos decorando con chocolate derretido por encima. Y así queda esta delicia de chocolate y queso que debe quedar exquisita, un manjar.
Es un atentado esto para mí. Ya veo por qué después me voy fuera de estudios a hacer la entrevista.
¿Se van a recibir así?
Y es para, porque no resisto estar acá. Bueno. Y esperar las horas que hay que esperar
a
que se enfríe, claro que sí. Bueno, vamos a ir a la música, si te parece, Natalia. Luego sí nos vamos a exteriores a encontrarnos con nuestra invitada. Raquel Echeverría, qué lindo tenerte en Uruguay, muy bienvenida. Según entiendo, trabajando en Puerto Rico, trabajando con jóvenes, pero también con una clara vocación por la enseñanza de las cosas de Dios.
Sí, Dios le bendiga a todos. Como dijo la hermana, mi nombre es Raquel. Estoy prestada en Sudamérica, soy de Puerto Rico, estoy estudiando en Argentina, el Señor me trajo a prepararme en teología y como bien has dicho, estuve trabajando con jóvenes allá y ahora acá el Señor no me deja escapar y otra vez estoy trabajando con los jóvenes de las Asambleas de Dios en Argentina.
Cuéntame un poquito, ¿cómo es esto que dices, bueno, tu pasión por la enseñanza? ¿Qué es lo que te gusta y cuáles son tus planes en esta área?
Mira, yo cuando me paro a enseñar es como que me transformo, porque es una pasión, o sea, me encanta ver la reacción de la gente cuando ponen esa cara de que, wow, aprendí algo nuevo. O sea, y no solamente me gusta enseñar por enseñar, sino yo veo la enseñanza como un agente de transformación. Y siempre me oración el Señor que cuando yo enseñe tu palabra, yo vea transformación en la gente, que yo enseñe vida, no información, sino vida.
Ahora, sos muy joven, Raquel, ¿cuántos años?
Bueno, no tan joven, bueno, tengo 35, una piba. Tengo 35, sí, y soy soltera. Y le doy gracias a Dios porque, sinceramente, en todos estos años nunca me he sentido sola, nunca me he lamentado de que por qué no me he casado, que Dios, que tú no me has traído. Al contrario, he aprovechado el tiempo, he viajado, he estudiado y hasta que el Señor diga.
Y me decías, bueno, no tan joven, sin embargo, para tener tantos estudios, haber dado clases en una universidad y demás, sí, está como muy bien aprovechado el tiempo. Lindo poder mostrar tu ejemplo a otras mujeres que nos escuchan, que bueno, tienen tanto para aprender y para dar a otros también.
Definitivamente, mira, yo tengo amistades, amigas de mi edad, hasta menores que yo, que no se han casado y se pasan lamentándose de que por qué Dios no me consigue un esposo, que por qué Dios no escucha mi oración. Y en realidad la vida hay que disfrutarla, o sea, el matrimonio debe ser lindo, me imagino, pero no es todo en la vida. O sea, una mujer soltera puede hacer un montón de cosas, y yo aprovecho el tiempo.
Bueno, Raquel, cuéntame también de tu trabajo con los jóvenes, ¿qué es lo que estás percibiendo en ellos, sus principales problemáticas, cuál es tu trabajo con ellos?
Mira, comencé hace prácticamente un mes con los jóvenes de Argentina y es un desafío porque es otra cultura, muy distinta a la mía. Pero me he dado cuenta que específicamente en esa iglesia donde estoy hay mucha carencia de organización. Jóvenes con un deseo tremendo de buscar de Dios, con mucho talento, pero con falta de organización. Entonces creo que Dios me trajo para organizar, porque simplemente decirle, hagan esto y ellos lo hacen. Tienen ese empuje, lo que necesitaban era alguien que tuvieran de frente, ¿no?, y que los dirigiera. Pero hay mucha carencia también, he visto, de buscar de Dios profundamente. Hay mucha cosa social. Y esa profundización de que el joven ore, busque de Dios, lea la palabra, no la hay. Y me gustaría, estoy orando al Señor que me dé esa herramienta, esa forma de llevarlos a ellos, a la presencia de Dios.
¿También en Puerto Rico trabajabas con jóvenes?
También trabajaba con jóvenes. Estuve 11 años trabajando en mi iglesia local y después tuve un lapso como de 5 años estudiando y luego regresé y otra vez trabajé con ellos. Y es una realidad distinta a la de acá. Es como que se enfatiza mucho más en la búsqueda de Dios, por lo menos en el ambiente donde yo estaba. Pero allá hay mucha falta de compromiso. La gente se envuelve tanto en sus estudios, en su trabajo, que no hay mucho compromiso como tal de la obra de Dios.
Sin embargo, los que somos sureños, digamos, tenemos el concepto que en Centroamérica existen muchas iglesias evangélicas, que existen muchas personas vinculadas al cristianismo, cristianos. ¿Esto es así o es solo una apariencia?
Mira, los números dicen que eso es así. Puerto Rico, que está en el Caribe, nosotros supuestamente tenemos 1,500,000 de cristianos y somos 4 millones. Y 1,500,000 son evangélicos, entre pentecostales, bautistas, todo. Y la violencia que tenemos en nuestro país realmente no dice que ese es el número de evangélicos que hay. La problemática social va creciendo y supuestamente la iglesia sigue creciendo en número, pero realmente la iglesia, y hay una frase que a mí me gusta mucho de un teólogo, se llama John Jodder, que habla sobre la iglesia visible. Y ese es mi punto, yo estoy predicando mucho de eso en este tiempo. La iglesia tiene que verse, la iglesia tiene que dejarse sentir, no estar escondida. Y entonces los números dicen que sí, pero los problemas sociales dicen que no somos tantos.
Bien, Raquel, vamos a una pausa musical, ya venimos, ¿eh? Y te seguimos conociendo y también de tu trabajo y tu ministerio.
me interesa, ya nada quiero yo de esta vida. Yo solo quiero vivir para ti, quererte a ti, servirte más. Y cada día quiero luchar por hacer siempre tu voluntad. No quiero nada más que tu amor y que me llenes de tu verdad. Y cada día quiero luchar por hacer siempre tu voluntad. No quiero nada más que tu amor y que me llenes. La vida todo es pasajero, todo es mentira y falsedad. Solo el amor de Cristo es verdadero, solo Él nos puede dar la libertad.
Amigas, estamos compartiendo fuera de estudios una entrevista con Raquel Echevarría. Ella es puertorriqueña, está en este momento estudiando en Argentina y también trabajando con jóvenes allí. ¿Cuál es, Raquel, la principal problemática en las chicas que has percibido en Argentina y también si nos puedes contar en Puerto Rico?
Mira, acá por lo menos no todavía he tenido más contacto con los chicos, especialmente los adolescentes, porque estoy enseñando música en la iglesia, entonces los que vienen son los varoncitos. Y no sé, tengo algún imán, porque donde quiera que voy, donde fui a estudiar a Estados Unidos, los varoncitos, los adolescentes, ¿no? Como un imán que se me pegan. No sé qué tengo. Pero la chica, lo que he visto así por encima, porque no he profundizado mucho, es que como que en la iglesia, por lo menos donde estoy, no encuentran como un espacio. Hacen actividades y dicen, no, porque esto es para nenes chiquitos, como dicen. Entonces, esto es para muy grandes. Entonces, se necesita como que hacer un poco más actividades para estas edades de 15, 16, 17, que no encuentran como su espacio. Y están, cuando yo una vez me puse a observar, estaban todas, había un grupo como de 5 o 6. Y todo el tema, casi en los 15 minutos o 20 minutos que estuve observando, todo el tema era de celulares, de jueguitos, de cosas electrónicas. Igual los muchachos también, después llegaron los varoncitos y se unieron al tema y todo el tiempo con el mismo tema de las cosas electrónicas. Y recordaba el tema que estábamos hablando hoy sobre la realidad virtual, lo que se pretende que es real y no es, versus lo que sí es real. Y ese es sería mi reto ahora, presentarles un Cristo que es real versus lo que el mundo presenta que no es real.
¿Y cómo se hace eso? ¿Cómo se le presenta a adolescentes que están acostumbrados a lo virtual, aquello que parece pero no es? ¿Cómo se les presenta la idea de una iglesia que se ve, que se mueve, que se siente?
Yo creo que lo más importante es el ejemplo, es la experiencia, es decirle, yo lo viví y nadie puede contra lo que tú viviste. No es decir, esto es así lo teórico, sino presentarle la práctica. Decirle, yo sé que Cristo es real y yo te lo presento como yo lo conozco. Y yo creo que una persona que lo ha vivido puede transmitirlo. O sea, tú no vas a hablar de lo que otro experimentó, sino de lo que tú experimentaste. Y ya yo he visto el cambio. Yo he visto en los jóvenes el cambio. De hecho, una hermana de la iglesia me dijo, Raquel, yo empecé a ver el cambio en los jóvenes porque un joven que lleva aquí toda su vida me dijo, yo quiero aprender a orar. Y es estar ahí constante. Muchachos tienen que conocer a Dios. Tienen que conocer a Dios. Esto sí es real. Esto sí. Me paso, como dicen en Puerto Rico, con la cantaleta.
Hay ministros de la Palabra de Dios que dicen que hay que empezar a utilizar métodos para los adolescentes, métodos más similares a los que ellos conocen en estos tiempos, más con lo electrónico, como tú decías recién. ¿Esto es así? ¿Habría que utilizarlos? ¿No? ¿Cuál es tu opinión?
Yo creo que sí. El mensaje no cambia, pero los métodos hay que actualizarlos. No podemos estar usando los métodos de 50 años atrás, ni aún de mi tiempo, porque ya no... No es lo mismo, los muchachos necesitan ver como más, aunque el método cambie también, yo creo que nada va a funcionar si no va dirigido con la unción y la dirección del Espíritu Santo. Yo puedo inventarme 500.000 cosas, pero si no va dirigido por el Espíritu Santo, no va a funcionar. Pero sí, el Espíritu Santo da métodos nuevos. No hay que copiar nada del mundo. Yo creo que, porque a veces decimos, no, si al muchacho le gusta el reggaetón, ¿se conoce el reggaetón acá? El muchacho le gusta el reggaetón, pues yo le voy a dar reggaetón cristiano. Entonces es como transporte. No estoy en contra del reggaetón, me gusta el reggaetón, Puerto Rico es... Pero lo que me refiero es que la gente piensa que transportar esto del mundo a la iglesia va a atraer al joven, y no. Quien atrae al joven es el Espíritu Santo. Entonces uno usa un método nuevo. Nosotros no tenemos que aprender del mundo, el mundo tiene que aprender de nosotros. Y si Dios me da una creación nueva, de que un método nuevo, el mundo aprende de mí, de lo que Dios me dio a mí.
Cuando hablamos, como estábamos hablando ahora contigo y también con otros invitados, del ejemplo que damos, ¿no? El ejemplo que damos a las nuevas generaciones, a todos aquellos que queremos discipular, tendríamos que pensar que el primer lugar donde uno toma el ejemplo es en la familia. ¿Qué está pasando con la familia y por qué a veces existe esta carencia de ejemplos, ¿no?
Definitivamente la familia sí está en crisis, y el gobierno se compone de familia, así que si la familia está desintegrada, tenemos una sociedad desintegrada. Y yo creo que la iglesia debe poner mucho énfasis en las relaciones familiares, y para eso los líderes de la iglesia tienen que ser, como hablamos hoy, líderes íntegros, no líderes que están llenos de habilidades, líderes que están llenos de carácter, líderes íntegros. Y yo creo que la iglesia es fundamental, en este caso los líderes cristianos, pastores o líderes de jóvenes, es súper fundamental que sean íntegros y que tengan su casa en orden para poder ayudar a las otras familias, para que también puedan crecer sus niños en un hogar tranquilo y en armonía.
Bueno, Raquel, te invito a más música, ya venimos en el último bloque de la entrevista.
Aún no puedo asimilar lo que me ha sucedido. El milagro más glorioso que yo he vivido. Que después de malgastar lo que no era mío, no he tenido que pagar. Traicioné a aquel que me perdonó la vida. Humillé al que curó toda mi herida. Y en mi huida coseché lo que merecía. Y desvanecido en mi dolor, en algún momento él me encontró. Despertado en el redil, no sé cómo, entre algodones y cuidados.
Amigas, seguimos conversando en este lugar, en exteriores, en un hotel en la ciudad de Montevideo, Uruguay, con Raquel Echevarría, quien está participando en estos días del seminario del Instituto Haggai. Raquel, ¿cuáles son tus proyectos? Contanos un poquito, hacia adelante.
Mira, hacía tiempito que yo no tomaba ningún curso de liderazgo, porque como estaba encerrada estudiando, llevo ya casi 10 años estudiando, ahora estoy en mi última etapa, si Dios lo permite, en mi doctorado, y cuando me hablaron del instituto, como empecé a trabajar otra vez con jóvenes, y dije, necesito capacitarme y actualizarme, bien importante eso, estar actualizado. Entonces vine, pero mi proyección es terminar mi doctorado en el 2008, regresar a Puerto Rico para enseñar. Esos son mis planes, pero Dios, no sé si los planes de Dios son que me quede aquí en el sur o no sé, pero sí enseñar, definitivamente donde Dios me mande o me envíe, yo sé que va a ser enseñar, porque está en mi corazón y me sale hasta por los poros.
¿Cómo te sentiste estos días como alumna, siendo que tu vocación clara es ser docente?
Pues mira, me encanta estar sentada escuchando, porque no es tan estresico o estresante como diría. Es mucho estrés. Ahora mismo, mañana tenemos que hacer una presentación de PowerPoint, parte de nuestro trabajo, y ya yo estoy como estresada porque tengo que escribirlo, porque tengo que hacerlo, y me gusta, o sea, me gusta esa emoción de que tengo que prepararlo, y entonces me escogieron a mí para presentarlo, y yo feliz de la vida, porque eso es me encanta. Entonces me siento súper bien escuchar a otro, aprender de otro, y aprender conceptos nuevos, y emocionada porque ahora tengo algo nuevo para enseñar a otro, y por eso estoy...
¿Qué es lo que más te ha impactado de este seminario?
Mira, todo me ha gustado, pero aparte de la integridad del líder, me gustó mucho el taller de las metas. Primero porque en la iglesia donde voy, como dije, hay mucha falta de organización. mucho buen ánimo, mucha palabra de Dios, enseña mucha palabra de Dios, muy cristocéntrica. Y yo llevo ya, en el mes que llevo con los jóvenes, tenemos que sentarnos a establecer metas, pero no hemos podido sentarnos. Entonces ahora yo llevo todo un folleto de cómo establecer metas, y estoy ahora para regresar y decir, tenemos que sentarnos a establecer metas. Y por eso me gustó mucho ese taller.
Sin embargo, hay iglesias que dicen, bueno, estas iglesias se caracterizan por ser muy organizados, demasiado quizá, y otros se caracterizan por no organizar nada y guiarse por el Espíritu Santo, guiarse por, bueno, lo que Dios les muestra, sin una planificación. ¿Qué es lo aconsejable entonces?
Las dos cosas. El caso de mi iglesia no es que se dejan dirigir por el Espíritu Santo y por eso no organizan. Ellos tienen su organización. Lo que pasa que es falta de adiestramiento. O sea, le falta el adiestramiento, pero las dos cosas. Primero hay que meterse con Dios para organizar, porque Dios es un Dios organizado. Entonces me he encontrado con gente preparando un culto de una semana a otra porque están esperando que Dios le diga cómo se va a organizar. Pero entonces yo le digo, okay, entonces tú pretendes que Dios te dirija a un culto de un viernes a otro cuando necesita tiempo para organizarlo y orar para que ese programa que organizaste se dé bien. Entonces es fundamental orar y planificar.
Nos quedan los últimos dos minutos de la entrevista y quería pedirte un mensaje para las oyentes, mujeres que nos escuchan, ¿no? Tanto aquellas que no conocen a Jesucristo como las oyentes que sí lo conocen, y podamos desafiarlas a través de este programa de radio para que, bueno, se pongan las pilas, como decimos acá en el sur, y se pongan a trabajar para Dios.
Mira, para las que no conocen a Dios, yo le exhorto a que busquen de Dios, que es lo mejor que hay. Que Dios llena nuestra vida, seas soltera, seas casada, Dios llena todo. Y que realmente, como tú dijiste, que se pongan las pilas y busquen a Dios. Las que conocen a Dios, yo les exhorto que no se dejen llevar por los comentarios de que las mujeres no podemos hacer nada, que el hombre es el que lo hace todo, que al contrario, Dios llama a mujeres y Dios las capacita y Dios nos capacita para hacer otro. Y que sean mujeres visibles, haciendo la diferencia en un mundo que necesita que nosotros seamos visibles para Cristo.
¿Alguna tarea en especial en la iglesia donde se precisan mujeres o puede ser múltiples?
Mira, se necesitan muchas mujeres llenas de Dios para el campo de la violencia doméstica. Hay mucha necesidad en el campo. Yo trabajé 2 años en un centro de víctimas de violencia doméstica y hace falta mucha sanidad para estas mujeres. Así que, mujer de Dios que dice, yo no tengo nada que hacer, hay mucho que hacer para mujeres que necesitan mucha consejería y consuelo y amor.
Quedamos con este desafío. Entonces, Raquel, muchas gracias por haber estado en nuestro programa y Dios quiera puedas estar muchas veces en Uruguay, porque es una bendición tenerte.
Muchas gracias a ti por la invitación, y Uruguay está en mi corazón también. Yo soy boriguaya.
Qué desafío, esta amiga que, bueno, está trabajando ahora en Argentina, pero trabajando con los jóvenes. Vos también tenés algo de experiencia de trabajo con grupos de adolescentes o jóvenes, ¿no?
Sí, desde diferentes ámbitos. Más que nada con niños trabajé, y después con los jóvenes. Y desde el punto de vista de los campamentos de la cocina, que también es una forma de trabajar con ellos, porque muchos de los tímidos, los que no se integran a los grupos, a veces de dar vueltas terminan allí. También es un tiempo para charlar con ellos, ¿no? Además que asocian la cocina con la casa de alguna forma, y sí, desde allí también en esa época, y también de líder de adolescentes cuando eran en diferentes etapas de la vida, pero siempre es lindo poder trabajar con ellos.
Y estaba pensando qué época nos toca vivir con esto del materialismo, ¿no? Que lo hablábamos también con Raquel. Son niños que vienen acostumbrados a un mundo muy virtual, con muchas imágenes, con muchas cosas, y a veces uno se plantea cómo llegar con un mensaje tan importante como el Evangelio. Y bueno, hay un texto acá que quería compartir con ustedes sobre este tema de los niños y el materialismo. No es fácil decir no a los niños, especialmente en una sociedad afluente y permisiva. Las empresas jugueteras están gastando millones de dólares en propaganda dirigida a los niños, no a sus padres. Ellos saben que los niños y las niñas son los clientes por excelencia, pero por acceder a este placer, los padres pueden en realidad estar privando a sus hijos de placer. Les voy a decir por qué. El placer tiene lugar cuando una necesidad intensa es satisfecha. Un vaso de agua vale más que el oro para una persona que está muriendo de sed, pero no vale nada para quien no la necesita. Ese principio se aplica directamente a los niños. Si uno nunca deja que un niño o niña desee algo, él o ella no va a disfrutar plenamente el placer de recibirlo. Si le da un velocípedo antes que él pueda caminar y una bicicleta antes que pueda montarla y un anillo de diamantes antes que conozca el valor del dinero, puede que le esté privando de la satisfacción que pudiera haber tenido con dicha posesión. ¿Cuán infortunado es el niño que nunca ha tenido la oportunidad de anhelar algo, de soñar con ese premio de día y pensar cómo obtenerlo por la noche? Quizá hasta llegar a tal grado de ansiedad que le mueva a trabajar para conseguirlo. El materialismo excesivo es no solo dañino para los niños, sino que también los priva del placer. Y pensaba que bueno, el Evangelio es tan diferente, ¿no? No es como ese materialismo excesivo y siempre va a cubrir una necesidad, porque el corazón del hombre, del niño, de la niña está vacío hasta que puede conocer a Jesucristo. Qué diferencia, ¿no?, con lo que el mundo ofrece.
El móvil de Dios es otro, evidentemente. Él ve la necesidad incluso antes de nosotros y espera que nosotros la necesitemos para satisfacerla, ¿no? Él espera que la salvación la pidamos ese perdón cuando somos conscientes de esa necesidad, y ahí, bueno, nos brinda ese anhelo de paz que lo está dando para todos. Y no es que algunos no lo necesiten y otros no, es depende cuando se den cuenta, porque toda la humanidad necesita de Dios, tiene ese vacío que Dios está deseando llenar, porque bueno, nos considera sus hijos amados, ¿no?
Uh-huh. Es lindo ver cómo Jesucristo se compara con satisfactores básicos, ¿no? Uh-huh. Como el agua, como la luz, como el pan, ¿no? Cosas que el individuo necesita sí o sí. Así que, bueno, con este concepto de la necesidad que todos tenemos de Dios, los chicos, como con los que trabaja Raquel, pero también nosotras las mujeres, también los mayores, aún aquellos que ya han atravesado toda su vida, aún tienen esta necesidad de encontrarse con Jesucristo.
Y nosotros con la necesidad de reencontrarnos con ustedes en el próximo programa, porque en este no nos queda más tiempo, queridas amigas. Lamentablemente nos tenemos que despedir y para eso les dejamos la dirección porque queremos seguir en contacto. Recuerden que nos escriben a la obra misionera Llamada de Medianoche, casilla de correo 6557 Montevideo, Uruguay. Tome nota también de la dirección de correo electrónico entreamigas@llamadaweb.com o nos visitan en www.llamadaweb.com. Y si no, será hasta el próximo programa. Hasta entonces, esperamos que Dios las bendiga.